contigo.
Tribunal Provincial de La Habana hace firme sentencias a más de 120 manifestantes en las protestas del 11 de julio. Familiares de los sentenciados expresan su rechazo a las condenas que consideran injustas. Presentan apelación a la respuesta de las autoridades negando habeas corpus al opositor encarcelado José Díaz Silva. La ONU continúa sus esfuerzos diplomáticos frente a la invasión rusa a Ucrania. A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sube el tono contra Vladimir Putin y lo llama dictador asesino que autoriza ataques inhumanos contra Ucrania. Analistas coinciden en que la nueva convocatoria del régimen de Nicolás Maduro a una mesa de negociación tiene el propósito de sacar del mapa a Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Seis, un minuto, mucha atención. La sentencia de hasta 30 años para manifestantes de La Guinera y 10 de octubre ha sido confirmada por un tribunal en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Provincial de La Habana hizo firmes las sentencias contra 128 participantes en las protestas del 11 y 12 de julio en los municipios 10 de octubre y Arroyo Naranjo, dos de los barrios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre los cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.
Una injusticia tremenda, la mala fe, la maldad que hay alrededor de todo esto, toda la manipulación, toda las mentiras en el juicio, estoy devastada, pero no pierdo la fe de que un día paguen por todas las lágrimas que las madres estamos sufriendo hoy, y ellos se piensan que tienen inmunidad de por vida, pero en algún momento tendrán que pagarlo.
Lamentó Caridad Magdalena Castro Ruiz, la madre de Kevin Damián Frometa Castro, sancionado con 16 años de prisión.
Me siento muy indignada, me siento muy dolida, me siento muy decepcionada de este país, de todos sus gobernantes.
Una nota publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular indica que los procesados en seis causas penales por los hechos acaecidos en la esquina de Toyo en el municipio 10 de octubre y en el reparto La Guinera de Arroyo Naranjo recibieron sentencias de entre 30 y 4 años, la mayoría de más de 10.
Nosotros tenemos la vida para apoyarlo a él, él es familia, no vamos a dejarlo solo, para nosotros él es un héroe, como todos los que forman parte.
Recalcó Yusuan Marrero, sobrino de Alexis Borges Wilson, cuya familia al momento de este reportaje no tenía conocimiento de su condena de 20 años de privación de libertad. De acuerdo al escrito oficial, los manifestantes intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta, arrojaron piedras y botellas contra funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y daños materiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y es que son más y más los familiares de los sentenciados por el Tribunal Provincial de La Habana por su participación en estas protestas populares que siguen expresando su malestar por las condenas que consideran injustas. Tomás Cardoso tiene más.
Tribunal Provincial de La Habana aumentó los años de prisión en la sentencia firme presentada este miércoles en contra de seis menores que habían sido juzgados en el Tribunal Popular del municipio de 10 de octubre, la primera semana de febrero, en un juicio donde la Fiscalía había solicitado una rebaja sustancial y hasta prisión sin internamiento de los menores que estaban siendo procesados. Se trata de Kendry Miranda Cárdenas, que el fiscal había solicitado 10 años y lo sentenciaron a 19. Roland Jesús Castillo Castro, con petición de 12 años, sentenciado a 18. Lázaro Noel Urreyes, con petición de 10 años, sentenciado a 14 años. Brandon David Becerra Curbelo, con petición de prisión sin internamiento y sentenciado a 13 años. Giuseppe Belauzarán Guada, con petición de 8 años y sentenciado a 10. Y Brian Piloto Pupo, con 8 años de petición, sentenciado a 13 años. María Teresa Pérez, abuela de Rowland, considera que es muy duro y triste lo que han hecho las autoridades cubanas.
Esto es inconcebible, yo no tengo palabras. Lo que estábamos es desesperada porque bajara la sentencia, pero pensando que le iba a rebajar más y entonces apelar. No, que la sentencia subieron, ninguno la aceptamos. Rowland llamó ayer. Yo siempre le digo, papi, pórtate bien, y me dijo, ay, abuela, ya está bueno, ya si son 18 años, ya me da lo mismo.
Yaila La Rosa, esposa de Juan Emilio Estrada, quien también recibió sentencia de 21 años en el mismo juicio, comentó.
Ahí en el juicio los abogados hicieron un tremendo trabajo, les mintieron todo lo que ellos decían, no había ni pruebas contra ninguno, entonces ahora han subido la sentencia.
Yesenia Díaz Cruzata, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, ayer cuando lo llamaron al combinado del Este para informarle la sentencia, este colgó el teléfono.
Este gobierno es de lo peor, porque en ese juicio estuvo más que demostrado que esos muchachos no cometieron ningún delito de sedición.
Bárbara Farrat Guillén, que su hijo Jonathan Torres Farrat acaba de recibir la petición fiscal, argumentó su preocupación con lo ocurrido.
Creo que detrás de esto lo que quieren es ejemplarizar, porque esto de verdad que es una monstruosidad. Esos niños no mataron a nadie. Ya yo tengo hasta miedo, porque a mi hijo me le pidieron 8 y quien quita de que ahora lo que hagan en vez de bajarle sea subirle.
Y el abogado Julio Ferrer Tamayo aclara desde La Habana que el Código Penal en el artículo 17 establece una rebaja especial en el caso de los menores que son llevados a juicios, solicitada por la fiscalía o la defensa, pero quien decide es el tribunal. Y en este caso hay presión política involucrada.
Yo pienso que es un acto más bien de venganza, no de justicia, del Estado, de las autoridades, de vengarse, no de hacer justicia, de esas acciones y de lanzar un mensaje de qué es lo que le puede ocurrir a quien en un futuro se atreva a hacer semejante cosa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la situación de vulnerabilidad y las detenciones en el contexto de las protestas de julio de 2021 en Cuba fueron analizados en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 183. Los detalles con Jorge Orellana.
El Centro Interamericano de Derechos Humanos reconoció la valentía de personas defensoras, condenó las violaciones sistemáticas a derechos humanos y enfatizó los retos que enfrentan las personas opositoras al régimen cubano para acceder a Internet y para ejercer su derecho a la protesta. La situación de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad en Cuba fue analizada por expertos de la CIDH. Dani Urca González, al hablar de la situación en Cuba, especialmente sobre lo ocurrido en julio del año pasado, dijo:
las protestas fueron masivas, fueron pacíficas y tuvieron como causa tanto los estragos del COVID-19 y su impacto en la vida de la ciudadanía cubana, como el hastío frente a un gobierno que no tolera formas de expresión y opinión diferentes a las impuestas desde el mismo gobierno. Así como organizaciones como Justicia 11J informaron que se ha recopilado información sobre un total de 1.395 personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas.
Por su parte, la activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACO, Caterine Mojena, dijo:
el gobierno cubano cometió muchas vulneraciones de derechos humanos. Incluso de manera posterior a las protestas, la seguridad del Estado golpeó, arrestó arbitrariamente a decenas de personas, de activistas, entre ellas a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, a las hermanas Anaíris y Adairis Miranda Leiva, integrantes del comando Olegario Charlotte Spileta de la provincia de...
Finalmente, el relator especial Eduardo Rallón, al cierre de la asamblea, señaló:
primero, manifestar nuestra enérgica condena a los hechos que han sido acá denunciados como una violación sistemática a los derechos humanos, como los tratos degradantes, crueles, que se han denunciado, que han ocurrido en diferentes casos, incluso contra personas con discapacidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Familiares del opositor encarcelado José Díaz Silva han presentado este miércoles una apelación a la respuesta de las autoridades a un habeas corpus interpuesto a su favor. La esposa de Díaz Silva, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo este jueves a Radio Martí que las autoridades nunca le avisaron que podía presentar un recurso de súplica al documento de revocación entregado al opositor, que tendrá que pasar un año y algo más de 11 meses en prisión.
La respuesta del habeas corpus me la dieron el lunes y ayer miércoles presenté la reclamación. Nada, todo se mantiene igual, aún lo tienen allí en Villamarista, ahí lo tienen ahí, dice que están, yo lo vi el martes, dice que lo tienen ahí en un calabozo de eso solo, que el instructor no ha ido más por allí, que si yo no había visto el instructor. Le dije, no, yo no he visto más el instructor. Yo he venido dos veces aquí, el día que fui detenida ya en la parte de afuera cuando me iba y no estaba el instructor. Y el martes que fui a la visita, me dijeron que la visita me la iba a dar una guardia porque el instructor no se encontraba. Quiere decir que ya ese instructor no tiene nada que ver con Silva. Allí lo tiene la seguridad del Estado. No sé qué tiempo va a estar ahí. A él lo revocan por la amenaza, por los 2 años que estaba cumpliendo domiciliar. Lo del el desacato ese que decían, eso se lo quitaron. Solo es revocado. Entonces me dijeron que no tenía derecho a hacer una reclamación. Porque documento se lo llevaron a Silva el día 3, donde él se encontraba detenido, y él se negó a firmarlo. Y entonces ya habían pasado muchos días, ya no estaba en el orden de 3 días para hacer la apelación. Ese documento confirma que él lo que está es revocado.
José Díaz Silva fue juzgado en julio de 2021 por el cargo de amenaza después de que una vecina lo acusara de irrumpir en su patio para robarle plátanos. El opositor fue sentenciado a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Y las autoridades de la prisión de Quiro 9 en Camagüey pidieron disculpas este miércoles al preso político Dixon Gainza Moré tras un incidente en el que recibió ofensas racistas por parte de un oficial de apellido Recio. Dijo este jueves a Radio Martí Disney Azares, hermana del opositor. Según la fuente, Gainza Moré solo preguntaba a las autoridades la razón por la que no se le había permitido a su familia hacerle llegar unos periódicos e informaba el mal estado del único informe que tiene desde hace 8 meses.
El incidente fue el 6 de marzo. El guardia vino porque había una requisa, o sea, estaban, había una inspección porque había una visita que llegó a la prisión. Entonces el oficial Recio ese, con otro más de la visita, fueron pasando, revisando las camas, cómo estaban teniendo eso, y él le quiso hablar, darle la queja de que había sucedido con sus periódicos, porque en su visita no habían dejado entrar los periódicos. Además, también tiene el uniforme todo roto, llevo 8 meses con el mismo uniforme, en esta prisión no hay uniforme, quiere que se ponga el uniforme lo tiene roto completo, no tiene uniforme. Muy educadamente, porque él es mucho, muy educado, educadamente, él es muy decente. Y él a reclamar esto es que el señor lo trata de esta manera. Entonces le dijo, mire, yo soy manifestante, él se representó como lo que es él, el manifestante del 11 de julio, que es igual. Le dijo, a él que le importaba que él fuera del 11 de julio, y dijo la más palabra, y a él le dijo, no, porque el negro es, ¿qué se piensa? Que el negro es, y si estoy diciendo que el negro, que el negro, que el negro, que el negro. Y eso es una forma más de racismo en este país, como siempre. Entonces ayer lo sacan a una entrevista, el jefe de la unidad de Quiro 9 y el educador. Como siempre, aquí todo este país es así, no volver a ser, pero vuelve a suceder. Pero bueno, el daño está hecho. Ahí no tienes que llamar al negro en nada, ¿ves? Porque supuestamente en este país no es así, supuestamente no lo hay.
En febrero pasado, el Tribunal Municipal de Camagüey hizo firme la sentencia de 6 años de privación de libertad interpuesta al opositor Dixon Gainza Moré por participar en las manifestaciones del 11J de 2021. Y la tripulación del guardacostas estadounidense Catherine Moore repatrió a 21 personas a Cuba el martes 15 de marzo, luego de 2 interdicciones de inmigrantes indocumentados en el sur de la Florida. La teniente Carolina del Hierro Vega, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que navegar por los mares en una embarcación que no está en condiciones para eso es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas. La teniente agregó que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene una presencia activa con naves aéreas y marítimas todos los días a través del Estrecho de la Florida para ayudar a salvar vidas, al sacar a las personas de entornos inseguros y disuadir viajes peligrosos de inmigrantes. Y a las 6:14 las condiciones meteorológicas, el tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil sobre las márgenes del lago Okeechobee no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuará el reinado de las temperaturas cálidas durante todo el fin de semana con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:15, Radio Martí les actualiza la situación sobre la invasión rusa a Ucrania. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elevó este jueves el tono contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, al describirle como un dictador asesino que ha utilizado y autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. El mandatario utilizó esas palabras un día después de tachar a Putin de criminal de guerra por las tácticas de Rusia en su invasión de Ucrania, algo que el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable. Putin es un dictador asesino, un puro matón, que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania, dijo el presidente Biden durante un almuerzo en el Congreso con motivo del Día de San Patricio, patrón de Irlanda. Y los constantes ataques destructivos, entre tanto, contra Ucrania no se detienen, y tampoco detienen los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la mayor invasión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informa Judith Martín Rodríguez.
Se cumple la tercera semana desde que empezó la invasión rusa sobre Ucrania y pese al aparente avance en las negociaciones de paz, autoridades ucranianas denunciaron que en las últimas horas los ataques a civiles se multiplicaron. Sin embargo, según aseguran gobiernos de Occidente, el ejército ruso continúa asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra, pero no logran avanzar sobre el terreno frente a la resistencia ucraniana. En la asediada ciudad portuaria de Mariupol, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un teatro en el que mujeres y niños se resguardaban de las bombas rusas. Rusia, por su parte, negó el ataque del teatro, que según mostraron imágenes satélites, podía leerse la palabra rusa niños en el suelo del recinto. En otros puntos del país, autoridades locales continúan reportando nuevas agresiones contra civiles, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, suman ya al menos 726 inocentes fallecidos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. En tanto, esta mañana el presidente Zelensky se dirigió al Parlamento alemán en una dura y emotiva intervención telemática, advirtiendo que Rusia está construyendo un nuevo muro, separando la libertad de la opresión. De este modo, Zelensky hacía alusión al muro de Berlín, que durante décadas separó la capital alemana, generando divisiones y levantando un clima de hostilidad. Al dirigirse a los legisladores alemanes, el dirigente ucraniano se mostró contundente y les reprochó haber priorizado la economía y el suministro del gas ruso, lamentando que las sanciones impuestas contra Rusia son insuficientes y llegan tarde.
Les advertimos de que Nord Stream 2 era un arma y su respuesta fue economía, economía, economía.
Paralelamente, los ministros de defensa de la Alianza Atlántica determinaron que seguirán reforzando el flanco oriental de la organización y además se comprometieron a continuar apoyando con armas al gobierno de Zelensky, además de ayuda humanitaria y financiación. Eso sí, sin involucrarse directamente en el conflicto. Además, la respuesta continúa siendo no a la petición de Kiev de imponer un espacio de exclusión aérea sobre Ucrania, y es que creen firmemente que esa decisión estimularía una escalada militar de la guerra por parte de Rusia. En tanto, el Kremlin lanzó una advertencia sobre las naciones de Occidente y el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que Rusia tiene el poder para poner a todos sus enemigos en su lugar y acusó a Occidente de avivar un complot contra su país para desgarrar su economía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha exigido que Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares que lleva a cabo en territorio ucraniano, informa Radio ONU.
By 13 votes to 2, the Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine.
Por 13 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia ha dictado que Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares en Ucrania. Para llevar el conflicto ante la Corte, Ucrania argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, debido a que Rusia ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. El tribunal se alineó con Ucrania y dictaminó que en principio es competente para juzgar el caso. La Corte dijo que no está en posesión de pruebas que justifiquen la alegación de la Federación Rusa de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano. Además, añaden que es dudoso que la Convención contra el Genocidio autorice el uso unilateral de la fuerza por parte de una parte contratante.
Y los millones de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania son una presa potencial de toda suerte de traficantes, por lo que la ONU quiere ocuparse rápidamente de ellos para proteger a mujeres, niños y colectivos más vulnerables.
La Organización de las Naciones Unidas quiere proteger a quienes huyen de la guerra en Ucrania de los traficantes, especialmente a las mujeres, los niños y los colectivos más vulnerables. El tráfico ya era un problema antes y sabemos hasta qué punto los traficantes saben adaptarse a las circunstancias para aprovecharse de la situación. Por lo tanto, necesitamos implementar los mecanismos y mostrar que hay acceso a los servicios que necesitan, no solo salud mental, sino también de refugio, también exámenes de salud, asesoramiento de violencia basada en género. De momento, sus servicios de la ONU no han sido informados de ningún caso, pero el organismo advierte que eso no significa que no esté pasando. Daniels insiste en la enorme cantidad de gente que se está desplazando en busca desesperada de un medio de transporte. La mitad de los 3 millones de personas que se han refugiado en alguno de los países limítrofes de Ucrania desde el 24 de febrero son niños. La ONU ha advertido que los menores no acompañados son especialmente vulnerables. Incluso antes del conflicto, el tráfico de seres humanos ya era un problema en Ucrania. Solo en 2021, la Organización Internacional para las Migraciones identificó y ayudó a 1 millar de víctimas del tráfico de seres humanos. La Organización Internacional para las Migraciones, que tiene un equipo de 200 personas en Ucrania y un centenar de colaboradores en los países aledaños, también está aportando ayuda humanitaria a los desplazados.
El presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, ha instado hoy al canciller alemán Olaf Scholz a derribar lo que llamó un muro entre la Europa libre y no libre y detener la guerra en su país. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia estaba construyendo un nuevo muro de la Guerra Fría en Europa, entre la libertad y la esclavitud, después de que su gobierno acusara a las fuerzas invasoras de bombardear un teatro que albergaba a muchos civiles y estaba marcado con la palabra niños. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Parlamento alemán un día después de un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Dale a Alemania el liderazgo que merece y de lo que tus descendientes estarán orgullosos. Ayúdanos, mantén la paz, apoya a los ucranianos, detén la guerra, ayúdanos a detenerla. Miles de ucranianos murieron en las últimas 3 semanas. Los ocupantes mataron a 108 niños en el centro de Europa, en nuestro país, en 2022. Alemania está detrás del muro otra vez. No es un muro de Berlín, es un muro en Europa Central, entre la libertad y la esclavitud. Y este muro se hace más grande con cada bomba en Ucrania, con cada decisión que no se toma por el bien de la paz. Cuando preguntamos qué debe hacer Ucrania para convertirse en miembro de la OTAN, para estar a salvo, para recibir garantías de seguridad, escuchamos la respuesta. Tal decisión aún no está sobre la mesa y no lo estará en el futuro cercano. Es difícil para nosotros sobrevivir sin la ayuda del mundo, sin su ayuda. Zelensky, hablando ante el Bundestag, Parlamento Federal Alemán, por enlace de video, apeló al primer ministro alemán Olaf Scholz para restaurar la libertad en Ucrania, haciendo referencia al histórico puente aéreo de 1948 a 1949 y la caída del muro de Berlín en 1989. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en noticias de los Estados Unidos, el país ha donado más de 500 millones de vacunas contra el COVID-19 a más de 110 países, ha informado este jueves el secretario de Estado Anthony Blinken. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de vacunas a todo el mundo para finales de este año. Blinken remarcó que estas dosis han sido repartidas de manera gratuita, con el único propósito de salvar vidas. Entre los ejemplos de proyectos exitosos, el Departamento de Estado destacó el establecimiento de centros de vacunación masivos en Paraguay, las labores de distribución en todas las provincias de Zambia y la entrega de zonas rurales de Tailandia. De otra parte, el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, subió este miércoles sus tasas de interés de referencia a 0.25%.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió el miércoles las tasas de interés de referencia.
El Comité de Política Monetaria elevó la tasa de interés en 0.25%. La economía es muy fuerte y en el contexto de un mercado laboral extremadamente ajustado y una alta inflación, el comité anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados.
Es el primer aumento desde 2018 y se anunciaron más subidas para este año. El mercado espera que llegue esta referencia a 1.75% anual. La subida de la tasa es para hacer frente a una inflación que marcó a 7.9% a 12 meses en febrero pasado, un récord en 40 años. La Fed advirtió que la situación de conflicto en Ucrania podría crear una presión adicional al aumento sobre la inflación, que además se explica por desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, altos precios de la energía y presiones generalizadas sobre los precios, pero advirtió que no ve riesgo de una recesión.
Con el fortalecimiento apropiado en la postura de la política monetaria, esperamos que la inflación regrese al 2% mientras el mercado laboral se mantiene fuerte. Dicho esto, es probable que la inflación tarde más de lo esperado en volver a nuestro objetivo de estabilidad de precios. La proyección de inflación mediana de los miembros del comité es de 4.3% este año, cae a 2.7% el próximo año y 2.3% en 2024. Esta trayectoria es notablemente más alta que la proyectada en diciembre.
Los responsables del organismo vaticinan una expansión del PIB de 2.8% en 2022, frente al 4% de sus pronósticos anteriores. Al subir las tasas de interés, los bancos comerciales ponen tasas más elevadas a sus clientes. La medida golpea el consumo y alivia la presión sobre los precios, en un contexto de problemas en las cadenas de suministro y fuerte aumento del carburante y los alimentos por la guerra en Ucrania.
Y las autoridades de los Estados Unidos han anunciado cargos contra 5 personas que presuntamente trabajaban para la policía secreta de China espiando y acosando a ciudadanos chinos residentes en Estados Unidos y críticos de Pekín. Los sospechosos fueron imputados por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York. 3 fueron arrestados. Los otros 2 que residen en China no han sido capturados. Y a las 6:27 destacamos esta información proveniente de Venezuela, ya que analistas políticos coinciden en que la nueva convocatoria que hace el régimen de Nicolás Maduro a una mesa de negociación tiene como objetivo, según ellos, reducir la influencia de Juan Guaidó en la búsqueda de un cambio político en Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
El anuncio de Jorge Rodríguez, delegado del régimen de Maduro ante el proceso de negociación en México, con el que convocó a diversos actores de la sociedad civil a una ronda de consultas, sin precisar que se trate de retornar a ese proceso de negociación, tiene para Andrés Caleca, ex rector del Consejo Nacional Electoral y analista político, un claro propósito.
La propuesta de Jorge Rodríguez no tiene ninguna otra intención que profundizar la división, las desavenencias, los desencuentros que efectivamente existen entre diversos factores de la oposición venezolana. Continúa dividida, no se ha acordado en su seno una unificación de todos los factores y no tiene sentido que el gobierno sea quien escoja las delegaciones opositoras que vayan a estar allí, porque no se representan unas a las otras.
Y es precisamente, según la analista política Carmen Beatriz Fernández, la división en la oposición hacia lo que pretende desviar la atención el régimen de Maduro para no ocuparse del asunto de fondo, resolver la grave crisis que vive Venezuela.
Forma parte de su misma línea estratégica que traían desde las elecciones de noviembre, que es la línea de hablar de las oposiciones y no de la oposición y indicar que existe un abanico muy diverso de distintas oposiciones en esa narrativa del oficialismo y todas esas oposiciones tienen que estar de alguna manera representadas. El esfuerzo de incorporar nuevos actores del lado de la oposición o como como dice Rodríguez, las oposiciones, lo que intenta es minimizar la relativa fortaleza de Juan Guaidó como primus inter pares allí en ese espacio de negociación. Tenías un espacio de negociación del G4, donde el G4, digamos, se sentía cómodo o había delegado en Gerardo Blay la representación. Cualquier reformulación o cualquier reformateo que esté buscando Rodríguez allí, lo que intenta es minimizar la importancia y la visibilidad de Juan Guaidó.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, el gobierno de Cuba planea castigar con mayor severidad lo que se dice en las redes sociales. De aprobarse en abril próximo el anteproyecto del Código Penal, muchos de los contenidos que publiquen los cubanos en redes sociales comenzarían a ser tratados como delitos, explicó esta semana una investigación del proyecto Inventario. La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal deja claro y por escrito que usar redes sociales para expresarse en formas que el poder pueda considerar falsedades, calumnias, injurias o propaganda contra el orden constitucional pasarían a ser delitos más graves, incluso que las formas tradicionales de expresión y manifestación en el espacio público físico, indica la publicación. El anteproyecto del Código Penal, publicado en enero de 2022, menciona el uso de las redes sociales en los delitos de instigación a delinquir, calumnia, injuria y actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona. La policía de Cienfuegos, por su parte, no aceptó este martes una acusación por violencia doméstica contra un hombre que abusó de su mujer y de sus hijos. Detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades policiales de Cienfuegos se negaron a aceptar la denuncia de Giselle Pérez Rodríguez, quien afirma haber recibido ella y sus dos hijos menores tratos injuriosos y agresiones físicas por parte de su expareja, Félix Millares Vázquez.
Fuimos a hacer la denuncia, todos los testigos que pudieron ir, que no me la quisieron coger. He ido varias veces a la policía para ver qué podemos hacer, acusarlo, una orden, voy y me dicen que ellos no pueden hacer nada porque él es el papá de los niños, se los puede llevar cuando él quiera. Que si él me dio a mí en el momento, yo tenía que haber ido, aunque estuviese amenazada, porque ya después se pasa el tiempo, no, ellos no pueden hacer nada. En varias ocasiones también me lo hacen.
Tras repetidos episodios de violencia doméstica en contra de ella y de los dos niños, Pérez Rodríguez se separó de su esposo y trató de prohibirle que se acercara a sus hijos, pero el hombre entonces protagonizó otro incidente. El pasado martes secuestró a uno de los niños, arrebatándoselo al abuelo a la salida de la escuela.
No dejaba ni que nadie entrara ni que el niño saliera. Una prima mía, Beatriz Rivacova González, que fue a decirle que le diera el niño y él la agarró con mi mano y la metió para dentro de la casa y no la dejaba salir. La policía paraba ahí y la policía le pudo quitarle los cuchillos. De hecho, lo montaron en la patrulla con los cuchillos, con una navaja en el bolsillo y lo posaron ni nada. Él se fue en la patrulla levantándome pulgar como diciendo, me todo va a estar bien.
De acuerdo a las declaraciones de la joven, Millares Vázquez observó el mismo patrón de conducta violenta en sus relaciones anteriores.
La madre de otro niño que tiene, que fue de su casa porque él la maltrataba, le daba golpe, la hinchaba. Él tiene varias mujeres que la agredí.
Durante 2021 y lo que va de 2022, 2022 han sido reportados en Cuba al menos 38 feminicidios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos informa que el preso político y activista cubano Alexis Zabaleta Ugarte se encuentra en una celda de castigo por unas proclamas contra el gobierno que aparecieron en el comedor de la prisión. Zabaleta Ugarte, colaborador de la organización, está siendo culpado por el régimen de ser el autor de la manifestación originada en la prisión camagüeyana Cerámica Roja, donde se encuentra detenido. Zabaleta fue condenado a 9 meses de privación de libertad acusado de un presunto desacato. Según la denuncia, fue detenido por individuos disfrazados de personal sanitario. En declaraciones a Radio Martí, Jack Cicire, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, aseguró que su colaborador en Cuba fue arrestado por venganza de las autoridades castristas, pues después del 11 de julio, Zabaleta Ugarte se acercó a las familias de los prisioneros para conseguir información de las denuncias. Por eso es el ensañamiento del régimen cubano con Alexis, afirmó Cires. Y los opositores María Josefa Acón e Ismael Boris Reñí estuvieron detenidos varias horas el pasado 15 de marzo en la unidad de la policía del Capri en Arroyo Naranjo, en La Habana. Acón dijo este jueves a Radio Martí que ambos se habían dirigido a la iglesia de Santa Bárbara en Parga para orar por la esposa de Reñí, a la presa política Emara Nieto, condenada recientemente a pasar 5 años más en la cárcel.
Nos encontramos yo y Ismael Boris Reñí en la iglesia de Santa Bárbara. Ahí nosotros fuimos a orar por Aymara Nieto Muñoz, por todo lo que está pasando, ella ahora en prisión, y luego nos poníamos a salir para la casa nosotros cuando nos encontrábamos ahí con el cura que se estaba despidiendo de nosotros, el cual yo le informo a Ismael que estábamos siendo vigilados afuera de la iglesia. Cuando caminamos como media cuadra, fuimos detenidos por 2 agentes de la seguridad del Estado y una patrulla que venía atrás de nosotros. Entonces fuimos detenidos y llevados a la unidad del Capri. Eso queda en Arroyo Naranjo. Cuando llegamos a la estación de policía, el maestro Boris Reñí lo llevan para una oficina, a las amenazas y a todo lo que ellos siempre están arriba de nosotros. De ahí, como ellos saben que yo tengo algunas patologías, me dejan fuera ahí en el sol como 2 horas, y después de las 2 horas viene el mismo represor que nos detuvo y me empieza a amenazar ahí en dicha patrulla que me quitara de la rama blanco, porque si me cogían en la Huinera o en Parra, iba a ser multada y llevada a prisión y acusada de sedición. Yo le dije a él que hiciera lo que él quisiera, y en ese momento se levantó de la patrulla y me llevó para donde están los calabozos, y ahí me sentó y me dejó. Desde las 12 del día hasta las 3:30 por ahí que me liberaron, y ahí cogí la guagua y vine para mi casa. A ninguno de los dos nos pusieron muerto.
Prudelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años, por su parte, quien según familiares y testigos no participó en las protestas populares del 11 de julio en el reparto habanero de la Guinera, fue sentenciado a 15 años de cárcel por acusaciones de incitar a las personas a manifestarse ese día. Su madre, Migdalia Gutiérrez, dijo este jueves a Radio Martí que en el proceso judicial no se tomaron en cuenta pruebas llevadas por la defensa ni declaraciones de testigos que confirmarían la inocencia del joven.
Lo de mi hijo para mí es una injusticia más peor que las demás injusticias, porque mi hijo no tuvo participación en la manifestación. A mi hijo lo que le muestra es una foto de un muchacho en una moto que de hecho no tiene tatuaje, y mi hijo tiene tatuaje en la mano. En eso es en lo que se basa la condena de mi hijo. Yo llevé todos los testigos que acreditaron de que mi hijo no estaba en la manifestación, porque mi hijo estaba para una piscina ese día, y después a las 5 de la tarde mi hijo trabajaba en una finca, se fue para la finca, y llevé todos los trabajadores, llevé todos los testigos, porque mi hijo es uno de los casos que no estuvo ni en la manifestación. En el juicio, la foto nada más. En la sentencia es donde está, que iba en el vehículo incitando con la mano a las personas. De hecho, mi abogado sí pedía para mi hijo la libertad inmediata, no bajo de condena, ni de que lo acusaran por otro delito, ni nada. Ni la defensa de mi hijo siempre tuvo la certeza de que mi hijo iba a salir libre, porque mi hijo no estuvo en la manifestación. 4 testigos yo presenté, que él estaba en otro lugar, en una piscina, que de hecho yo presenté las fotos de la piscina, y en el juicio no estuvieron. Esas fotos las quitaron del expediente. Y llevé personas que estaban en la piscina y trabajadores de la finca también, que lo vieron a esto, que ese día se salió la vaca para otra finca colindante. Ahora en la sentencia dice de que todo fue como una falta de los testigos. Voy a apelar. Ayer cuando el abogado me notificó que había llegado ya la sentencia firme, al momento yo fui para allá a hacer el nuevo contrato. Ahora tiene 10 días y apelar al Tribunal Supremo.
Toda la bancada legislativa del Partido Republicano de Chile, compuesta por un senador y 12 diputados, le han dicho y le han dirigido una carta a la Unión Europea pidiendo el cese del acuerdo de cooperación con la dictadura castrista. La carta cita la escalada en la represión contra cientos de cubanos que han protestado pacíficamente por cambios democráticos en Cuba, incluyendo a líderes opositores destacados como Félix Navarro y su hija Sayli y José Díaz Silva. En días recientes, en una creciente manifestación de apoyo a esta posición de solidaridad con el pueblo cubano, legisladores de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Lituania han enviado cartas a la Comisión Europea para exigir la suspensión del acuerdo con La Habana. Y también un grupo de niños residentes en Miami, pero originarios de diferentes países, ha manifestado su apoyo a los menores presos en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Se trata de la continuación de la campaña Free the Children, una iniciativa de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, en coordinación con la Fundación Girasol, que agrupa a menores interesados en el desarrollo artístico o cultural.
Mi papá es cubano y mi mamá es colombiana. Gracias a ellos estoy en Estados Unidos y puedo soñar con un mejor futuro.
Somos felices aquí.
Yo vine de Cuba con mis padres y tengo derecho a estudiar y recibir atención de salud, sin que importen los ideales políticos de mis papás o como yo pueda pensar y hablar.
Mis padres me contaron que hay menores de edad en Cuba que están encerrados por salir el 11 de julio a pedir libertad.
Esos niños que salen a la cárcel solo por pedir libertad.
Un niño preso por pensar diferente.
Los niños no podemos estar desamparados.
Decir lo que piensas es un crimen.
Saying what you think is a crime.
Yo no puedo imaginar que algo tan horrible esté ocurriendo en Cuba.
We, the children of Girasol Foundation,
y la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba,
queremos enviarle un abrazo a todos los niños cubanos que están encarcelados.
And we want to tell you.
Sí, queremos decirles
que ustedes no están solos.
Don't feel alone.
Ustedes no están solos.
Y a todos los adultos que tienen el poder de cambiar las cosas, por favor, hagan algo por los niños cubanos.
Please, do something for the kids.
Por favor, súmense a la campaña Free the Children y firmen esta petición.
Please, join the campaign Free the Children.
Los niños cubanos necesitan nuestra ayuda.
Yes, they need our help.
Free the children.
Libertad para todos los niños.
Para todos.
Si la historia yo pudiera cambiar.
Libertad.
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 Son las 6:42, 28 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina destacamos esta de un juez hondureño que autorizó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos, donde estaría enfrentando 3 cargos asociados a narcotráfico y uso de armas. La defensa del exmandatario tiene 3 días para presentar una apelación ante el Pleno de la Corte Suprema. Informa Jorge Orellana.
Un juez hondureño autorizó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde estaría enfrentando 3 cargos asociados a narcotráfico y uso de armas. El juez de extradición de primera instancia de Honduras resolvió conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Agregó que la defensa del exmandatario tiene 3 días para presentar una apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, tras conocer la decisión de su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, en un video grabado en la Corte Suprema de Justicia y difundido por los medios de comunicación de Honduras, dijo:
hay una enorme diferencia entre la manera en que se juzga en Estados Unidos y aquí, porque los dos sistemas son muy diferentes. Tarde o temprano se conocerán los detalles y también espero que se investiguen los hechos. ¿Qué fue lo que provocó esto? Para que el mundo lo sepa. De tal manera que con mis abogados estaremos hablando de la apelación.
Por su parte, su esposa, Ana García de Hernández, afirmó que su esposo es inocente, es víctima de una conspiración, de una venganza.
Lo primero que yo puedo reiterarle es que Juan Orlando nunca ha sido un narcotraficante. Nunca ha sido ni se ha dedicado a nada de ese tipo de actividades. Por el contrario, su conducta como funcionario público, que ha estado a la vista de todos los hondureños. Él fue diputado desde 1998. O sea, ha tenido un escrutinio público por años. No ha sido alguien que la gente no lo conocía. Claro que tenía la gente conocimiento de quién era Juan Orlando, de quién es Juan Orlando.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Al familiar, tuvimos ninguna relación con estas personas.
Los principales productos exportables de Nicaragua hacia Rusia son el maní y el café, aunque ese país es uno de los mercados más pequeños para la economía nicaragüense. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Las exportaciones nicaragüenses a Rusia crecieron más del 2% en 2021 al pasar de $6,200,000 a $13,000,000, gracias fundamentalmente a un crecimiento de cerca al 267% en términos de volumen, pasando de 3,460,000 a 9,240,000 de kilos exportados. Hasta la fecha, pese a la invasión rusa a Ucrania, las transacciones económicas con Rusia no se han afectado, según explicó a La Voz de América Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua.
Hasta el momento todo está normal, no que yo sepa ni que se haya reportado. Los principales productos exportados en el 2021 fueron de maní con $8.6 millones, café oro.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se ha esforzado por consolidar lazos comerciales con Rusia, aunque según economistas nicaragüenses, no es un mercado que pueda compararse con el de los Estados Unidos, que los dos primeros meses de este año ha pagado más de $300 millones en exportaciones a Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que estos productos pueden ser fácilmente vendidos a otros países.
Rusia como un mercado es sustituible por cualquier otro país en el con el que se iniciasen relaciones políticas, económicas y comerciales.
En 2021, el mercado ruso compró a Nicaragua más de $5 millones en aceites y grasas, $2,600,000 en madera aserrada, $1,000,000 en productos minerales y $1,300,000 en cueros y pieles de bovino, además de cantidades marginales de productos de origen vegetal, ron, puros, vinagre y textiles. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El Partido Venezolano Primera Justicia, uno de los principales grupos opositores, se muestra favorable de las conversaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro que han provocado el regreso del oficialismo a la mesa de negociación con Juan Guaidó. Alejandro Marcano informa.
El diálogo es necesario para superar la crisis económica y política en Venezuela y así poder recibir a tantos venezolanos que tuvieron que emigrar por las mismas circunstancias, aseguró Tomás Guanipa, secretario del Partido Primero Justicia, uno de los principales partidos de la plataforma unitaria opositora.
Nosotros hemos exigido que esto empiece cuanto antes y toda la dilatación que esto ha tenido ha sido responsabilidad del régimen, que no termina de entender que por encima de su aspiración de permanecer en el poder tiene que estar la aspiración del pueblo venezolano a poder vivir mejor.
Guanipa además le dio su visto bueno al acercamiento de la administración Biden y el dictador Nicolás Maduro.
Nosotros lo que hemos hecho es respetar la decisión que ha tomado Estados Unidos al respecto. Lo que nos han informado en las reuniones que hemos tenido con representantes de Estados Unidos es que su intención no solamente es atender el problema geopolítico mundial, que no podemos obviar que existe, sino también darle prioridad y darle relevancia a la negociación en México, que debe iniciarse cuanto antes, para que seamos los venezolanos los que encontremos una salida definitiva.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enfatizó que la elección libre y justa no va a ser un regalo de la dictadura y llamó a seguir movilizados en las calles. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la falta de transparencia continúa marcando también la coyuntura planteada por el COVID-19 en Venezuela a 2 años de su llegada a ese país. En Caracas está Carolina Alcalde.
Hoy se cumplen 2 años desde que fueron implementadas las medidas de cuarentena radical para hacer frente al COVID-19 en Venezuela, donde a la fecha miembros del sector sanitario reiteran la opacidad con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia. Según el presidente Nicolás Maduro, el COVID-19 ha sido una prueba de tensión al sistema público de calidad en Venezuela, que según dice, han afrontado con éxito, e insistió en denunciar que las sanciones internacionales limitaron el acceso del país a medicamentos e insumos médicos. Además, anunció que las personas tendrán que aplicarse vacunas de refuerzo cada 4 meses.
De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen, curen el coronavirus como una gripe más, hasta que llegue ese momento, o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por largo tiempo.
Según Maduro, el 100% de la población venezolana se encuentra inmunizada. Sin embargo, y de acuerdo al Observatorio Venezolano del COVID, conformado por diversas organizaciones, hasta el 15 de febrero, solo un 49.4% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. El médico infectólogo Julio Castro explica que las encuestas independientes surgen ante la ausencia de información oficial confiable.
En Venezuela, lamentablemente, no tenemos esa información, más allá de algunos datos que reportan algunos voceros políticos esporádicamente.
Según la Federación Médica Venezolana, solo entre el 3 y 10% de 301 hospitales cuentan con material médico quirúrgico para resolver situaciones médicas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Colombia no tendría suficiente producción petrolera para garantizar exportaciones a Estados Unidos, es lo que opinan algunos expertos. Manuel Arias Naranjo nos explica.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciera a Estados Unidos petróleo para suplir el crudo que dejará de llegar de Rusia ante las sanciones impuestas por la administración Biden al Kremlin, analistas como el académico y experto en finanzas Edgar Jiménez, consultado por La Voz de América, señaló que por ahora no ve viable cumplir el ofrecimiento, dado que Colombia tiene una producción cercana a los 800.000 barriles diarios, que apenas se ajusta a la demanda actual.
Para suplir en este momento ya lo que requeriría a Estados Unidos tener una producción de 1 millón de barriles, digamos en el corto plazo no lo veo probable. Tal vez en el mediano plazo, pensando en un año, tal vez es posible.
El analista Jiménez resaltó que por ahora el alza en los precios internacionales del petróleo no ha afectado el valor de la gasolina en Colombia, pero no descartó un fuerte aumento si el valor del crudo no se estabiliza por debajo de los $100. Por su parte, María Eugenia Martínez, presidente de una asociación de distribuidores de combustible, señala que Colombia importa cerca del 40% de la gasolina para la demanda interna, lo que supone un inminente aumento en el precio del combustible, dado el alto valor internacional del crudo y la baja producción nacional.
La infraestructura es suficiente, lo que pasa es que no hay producción. Nosotros necesitamos rellenar más crudo para ser autosuficientes.
Los expertos señalaron que si bien los altos precios internacionales del petróleo han beneficiado las finanzas del país, se requiere una gran inversión para aumentar la producción y satisfacer las necesidades de mercados como el estadounidense sin afectar el mercado interno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Último repaso a las 6:51 de los hechos del mundo. Invocando la caída del muro de Berlín, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado hoy al canciller alemán Olaf Scholz a derribar lo que llamó el muro entre la Europa libre y no libre y detener la guerra en Ucrania. Hablando en el Parlamento Federal Alemán por enlace de video, Zelensky apeló a Scholz para restaurar la libertad en Ucrania, haciendo referencia al histórico puente aéreo de 1948 al 49 y la caída del muro de Berlín en 1989. Zelensky describió un nuevo muro en medio de Europa entre la libertad y la falta de libertad, que Alemania ayudó a construir, señaló, aislando a Ucrania con sus vínculos comerciales con Rusia y su apoyo anterior al gasoducto Nord Stream 2. Y ese muro se hace más grande con cada bomba que cae sobre Ucrania, con cada decisión que no se toma, según apuntó. Y la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, ha ordenado a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares en Ucrania.
La Corte considera que con respecto a la situación descrita, la Federación Rusa debe, a la espera de la decisión final del caso, suspender las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en territorio ucraniano.
La Corte, con sede en La Haya, dio de esta manera respuesta a un procedimiento de urgencia planteado por Ucrania pocos días después del inicio de la invasión rusa, en espera de un veredicto sobre el fondo del conflicto que podría demorar años. La Federación Rusa debe cumplir esta orden y suspender sus operaciones militares en Ucrania, porque esta es la obligación bajo la ley internacional. Todas las decisiones de la Corte, en particular las resoluciones de imposición de medidas provisionales, son jurídicamente vinculantes para todas las partes en esta disputa. Los fallos de la Corte son vinculantes y sin apelación, pero el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento. El principal organismo judicial de la ONU basa sus resoluciones en los tratados existentes, como la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que data de 1948 y de la que Rusia y Ucrania son miembros. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se entrevistó con el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien visitó el país. Este tribunal, con sede en La Haya, se creó en 2002 para juzgar a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, Anthony Rizzo se va a quedar con los Yankees de Nueva York por lo menos dos temporadas más y va a cobrar un buen dinero. Les vamos a decir cuánto exactamente estará ganando en Al Duro Sin Guantes más tarde. El año pasado batió 249 con promedio en base 340, 8 jonrones en 200 turnos al bate oficiales con los Yankees de Nueva York en 49 partidos, así que Anthony Rizzo, primera base de los Bombarderos de Bronx. Mientras tanto, el infielder dominicano Jonathan Villar ha llegado a un acuerdo con los Cachorros de Chicago. Tiene pendiente el examen físico, pero todo parece indicar que se va a convertir en un cachorrito. Los Dodgers de Los Ángeles, oigan esto, Freddie Freeman no estuvo desempleado mucho tiempo. Los Dodgers de Los Ángeles le ofrecieron un contrato de 162 millones de dólares por solamente 6 temporadas.
No.
Okay. Esto, por lo menos si uno dijera, bueno, son 10 años, son 16 millones por año, pero no. 6 años y 162 millones de dólares. Pero eso no es nada. Hay otros contratos que vamos a estar barajeando más tarde en Al Duro y Sin Guantes. 32 años de edad tiene Freeman y yo creo que va a terminar su carrera profesional con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hay más contratos que vamos a hablar más tarde, pero también hay que hablar de la Europa League. Acaban de terminar dos partidos en tiempo suplementario y la ciudad de Sevilla en España está llorando en este momento porque los dos equipos de Sevilla perdieron en tiempo suplementario. El Real Betis cayó contra el Eintracht Frankfurt en Alemania con marcador agregado 3-2 y el Sevilla, ganador 6 veces de la Europa League, cayó en Inglaterra contra el West Ham United con marcador agregado de 2-1. Mientras tanto, el Barcelona viajó a Turquía y derrotó al Galatasaray 2-1. El Rangers de Escocia avanzó derrotando al Estrella Roja Belgrado 4-2. El Lyon de Francia derrotó al Porto de Portugal 2-1 y avanzó a los cuartos de final. El Leipzig de Alemania avanzó automáticamente porque el Spartak de Moscú no puede jugar en competencias europeas por lo que está pasando en Ucrania. Y el Braga y el Mónaco empataron hoy 1-1, pero el Braga de Portugal avanzó con marcador agregado 3-1. El Bayer Leverkusen de Alemania derrotó al Atlanta, el Atalanta de Italia derrotó al Bayern de Leverkusen 4-2 y avanzó a la próxima ronda. Y ahí tenemos los 8 representantes que estarán en los cuartos de final de la Europa League. Recuerden que mañana, damas y caballeros, es el sorteo tanto de la Champions como de la Europa League. Así que apenas despierten, porque esto va a ser en Suiza, por ahí de la 1:00 p.m. hora de Suiza. Cuando despierten, inmediatamente fíjense en el sorteo, porque va a estar muy interesante. Los cuartos de final de las dos competencias más importantes del mundo a nivel de clubes. En el baloncesto profesional de la NBA, más tarde yo quiero que Juan Pendaz me diga por qué solamente hay un partido en la NBA esta noche. Los Pistones del Detroit contra Orlando Magic. Juanito, uno tiene que vender su producto. Un partido al día te vas a morir de hambre cuando hay 32 clubes de NBA. Pero anoche sí se jugaron varios. Milwaukee, los actuales campeones nacionales, Giannis Antetokounmpo, metió 36 y derrotaron a Sacramento 135-126. También los Knicks de ganaron contra Portland y fue por paliza. En otros encuentros, los Lakers, que absolutamente tenían que ganar, perdieron contra Minnesota 124-104. LeBron James, solamente 19 puntos en esta derrota. Chicago Bulls perdió contra el Utah Jazz 125-110. Donovan Mitchell metió 37 puntos para el equipo de Utah. Y vamos a más tarde hablar de la NBA y mucho más en Al Duro y Sin Guantes dentro de solamente 3 minuticos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Nos reencontraremos a las 10 de la noche para una nueva entrega. Hasta entonces.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.